60 años se están cumpliendo, 60 años se están cumpliendo de los bombardeos de la Armada, era, si mal no recuerdo, sobre la población civil indefensa que se encontraba en Plaza de Mayo aquel 16 de junio del año 1955. Pero para sacarnos las dudas, profundizar y entender también en qué contexto político sucedió todo esto, le damos la bienvenida a un militante histórico del peronismo, tanto en la región como a nivel nacional, y la persona que ha investigado más profundamente aquellos trágicos sucesos en nuestro país. Gonzalo Chávez, buen día, bienvenido, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, acá ayer la presidenta de la Nación hizo una mención explícita y una condena por aquellos trágicos bombardeos que vos has estudiado, investigado, incluso publicado en forma de libro. ¿Qué sentiste después de tantos años de platicar en soledad, como quien dice, en esta materia, Gonzalo?
Bueno, cuando se cumplieron 50 años comenzó a destaparse esta verdad tan fuerte, ¿no? Y ahora sigue, ¿sabes? Que el gobierno nacional tome la palabra y hable de ese crimen horrendo y lo condene, me parece una victoria de la memoria, ¿sí? Muchos años en el olvido, 60 años y no hay ninguna condena de un crimen impune, 400 muertos, 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados, un bombardeo sobre una población civil sin declaración de guerra. Está considerado un crimen de lesa humanidad, pero no hay detenidos, no hay juzgados. La justicia espera todavía.
Claro. ¿Cómo se sucedió esto? Porque yo estaba teniendo ahí una pequeña confusión que te pido que me la aclares. No fue la Fuerza Aérea mismamente, propiamente, la que bombardeó, ¿verdad? Fue la aviación naval.
Fue la aviación naval.
Ahí está.
Con base en Punta de Indio, sí. El jefe de la base aeronaval de Punta de Indio fue el capitán de fragata Néstor Noriega. Él comandó la escuadrilla que bombardeó, es el que tiró la primera bomba, que cayó sobre Plaza de Mayo. Esa bomba, una esquila de esa bomba, mató a un ciudadano, un trabajador del Estado, Juan Carlos Marino. Volvía de su trabajo porque le habían dado asueto y volvía para Edo, donde vivía, y una bomba lo mató. La segunda bomba cayó sobre la Casa de Gobierno. La tercera bomba cayó sobre un trolebús que pasaba por detrás de la Casa de Gobierno, por la Plaza Colón. Esa bomba mató a todos sus ocupantes. Viajaba en ella un grupo de colegiales de Guardapolvo Blanco. Era el trolebús 305 de la línea que va de Pacífico a Lanús. Y estos son detalles de ese crimen. Pero bueno, hoy llevamos ya 30 años de democracia, podemos hablar, podemos denunciar esto. Y es importante que después de la verdad, después de la condena social, haya justicia, ¿no?
¿Los vuelos partieron de Punta Indio y regresaron a Punta Indio?
No, los vuelos partieron de Punta Indio, salieron muy temprano, ya muy temprano, pero tenían problemas con el tiempo, o sea, ellos pensaban bombardear la casa muy temprano para encontrar a Perón en la Casa de Gobierno, pero se retrasaron, tuvieron que estar como 2 horas dando vuelta sobre Colonia, sobre la ciudad de Colonia en Uruguay, hasta que encontraron un plafón adecuado y bombardearon. La primera bomba cayó 12:40 de mediodía, un día de trabajo, jueves, un día jueves, día de trabajo, la gente paseaba, trabajaba, y bueno, y los encontró indefensos. La segunda pasada la hicieron cerca de las 15 horas. Ellos se reabastecían en Ezeiza, La noche anterior habían tomado Ezeiza, una parte del aeropuerto de Ezeiza, y ahí se reabastecían. Volvieron a bombardear. Volvieron otra vez a Ezeiza, cargaron otra vez bombas, y ya no volvieron, porque lo dieron por fracasada la intentona y se refugiaron en Uruguay.
¿Hubo resistencia por parte de las fuerzas leales contra los golpistas?
Sí, sí, hubo resistencia heroica, una resistencia heroica. El batallón de infantería BIN 4 con asiento en Puerto Nuevo, paralelo al bombardeo, ocupó los alrededores de la Casa de Gobierno con intención de tomarla. Pero la resistencia de los granaderos que defendieron el gobierno constitucional fue heroica. Y se calcula que hay cerca de 12 granaderos muertos. Hay otras cifras que hablan de 9. Pero esa defensa permitió que la Casa de Gobierno no sea ocupada. Estaban mal armados los granaderos, no mal armados, tenían las armas de ese momento, que eran los Mauser a repetición.
Sí.
La Marina portaba un fusil semiautomático que no es de origen belga, que no ninguna fuerza armada del país tenía ese fusil, la entraron de contrabando. Sí. La desembarcaron en Río Santiago, en el buque, se comenta que fue en el buque, en el Bahía Tetis, que en ese momento era el buque escuela. ¿Y quién era el director de la Escuela de Río Santiago en ese momento? Isaac Rojas. Un hombre que aparentemente era leal, pero que estaba trabajando para los sublevados.
Claro. Estamos hablando con Gonzalo Chávez, un cuadro prominente de todo lo que fue el proceso de la resistencia peronista de 1955, claro, está para más adelante. Y un investigador tenaz sobre la masacre de Plaza de Mayo, que incluso está publicada en forma de libro como La Masacre de Plaza de Mayo. Gonzalo, había planeada para esa misma jornada, en horas del mediodía, alguna suerte de movilización popular o un acto, algo así que había concitado que hubiera más gente de la habitual, que ya es mucha de por sí, en la Plaza de Mayo.
Sí, había un grupo de gente que estaba reunida en las escalinatas de la catedral, porque esa mañana se iba a hacer un desagravio a la bandera.
Ajá. ¿Sí?
De una bandera quemada por los opositores en la procesión de Corpus Christi.
Uh-huh.
Y la gente esperaba una cuadrilla de aviones que iban a arrojar flores como parte del homenaje, y lo que llovieron fueron bombas. Esta idea, esta intención de matar a Perón, los que bombardearon nunca lo aceptaron públicamente. En el año 70, en los 70, Néstor Noriega, el capitán de corbeta, Néstor Noriega, resolvió, no sé por qué, pero romper el pacto de silencio y hizo declaraciones en la revista así. El periodista le pregunta, ¿ustedes querían matar a Perón? Y él dice, no, nosotros no queríamos matar a Perón. No es cierto eso. Nosotros queríamos destruir a la Casa de Gobierno como símbolo del poder y crear una gran concusión en el país, un gran despelote, un caos. Uh-huh. Esa fue nuestra intención. Pero realmente quería matar a Perón, porque también bombardearon la residencia presidencial.
Uh-huh.
Que estaba en Agüero y Libertador, donde está ahora la Biblioteca Nacional.
Claro.
Tirotearon y torpedearon la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, que estaba donde está ahora Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, el Departamento Central de Policía, y no lograron su objetivo. Pero ellos tenían preparado un gobierno provisional, ¿sí?, que estaba compuesto por Miguel Ángel Salvador Ortiz, un radical unionista, Adolfo Vichy, del Partido Conservador, y Américo Gioldi, socialista. Esos tres, si podían lograr matar a Perón, se iban a hacer cargo del gobierno, junto con tres oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero fracasaron en ese intento. Entonces se refugiaron en Uruguay. ¿Quién los recibió en Uruguay?
¿Quién los recibió en Uruguay?
¿Quién los recibió? En Uruguay había un joven oficial que estaba exiliado por haber participado en la revuelta del 51 contra Perón. Se llamaba Guillermo Suárez Mason, conocido genocida. Y ahí apareció en la investigación, para sorpresa mía y de muchos de los que se enteraron después, de que hubo miembros, conspicuos miembros de la última junta militar, genocidas, criminales, que habían participado del complot del 16, muy joven, Horacio Mayorga y Oscar Montes, que fue embajador en la última dictadura militar. Ellos tres eran los secretarios de, del ministro de Marina, Aníbal Olivieri, contraalmirante Aníbal Olivieri, un hombre que decía ser peronista pero que trabajó para los sublevados. Después le pagaron mal, el peronismo lo repudió, y los mismos sublevados, cuando ganaron, lo hicieron un costado. Era un traidor, así, así como suena, secas, ¿no?
Así terminan.
Y cuando a Olivieri, el Consejo de las Fuerzas Armadas lo juzga, él dice lo siguiente: pido que a mis secretarios, que era Macera, Mayorga y Montes, no se los juzgue porque cumplían órdenes. Y ahí aparece, por primera vez en la historia más cercana, la figura de la obediencia de Díaz. Tan aplicada después, ¿no? Recibían órdenes.
Gonzalo, tenemos muchísimas preguntas más para hacer, aparte con tu conocimiento profundo sobre el tema. Por hoy llegamos hasta acá y recomendarle a toda nuestra audiencia que se lleguen hasta la editorial de La Campana, la librería de La Campana, que ha publicado tu libro de investigación La Masacre de Plaza de Mayo. Te mandamos un abrazo grandote.
Bueno, gracias. Si puedo pasar una información, sería bueno.
Por supuesto.
El libro de La Masacre de Plaza de Mayo hay que procurar encontrarlo, pero está agotado.
Bien.
Yo publiqué un libro nuevo ahora que se llama Rebelde Acontecer, de la editorial Coligüe.
Bueno.
Y donde hablo de ese tema, ¿sí?
Ahí estamos tomando debida nota para poder completar esta información. Abrazo grandote, Gonzalo.
Bueno, chao, chao, suerte. Gracias a ustedes por llamar.
Por favor. Gonzalo Chávez. Gonzalo Leónidas Chávez, un pilar fundamental de la resistencia peronista, con una actividad intensa desde lo político y en la investigación sobre esta masacre.